el Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a amigos y amigas que sintonizan este programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hay un tema que quedó de algún modo colgando de la administración anterior y que es un tema clave en la agenda del país: la Universidad Nacional Autónoma. Esta universidad por la cual ustedes que nos escuchan aportan una cantidad significativa de presupuesto vía impuestos. Más o menos la cantidad global, si me la recuerda.
1.700 millones.
1.700 millones de lempiras. Estoy con el doctor Antonio Núñez, él es asesor técnico de la Comisión de Transición en la Universidad Nacional, y el doctor Pedro Emilio Chávez, que es miembro de la Junta Interventora de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional. ¿De qué nos estamos perdiendo, doctor Núñez? ¿Qué debemos saber en relación a las disposiciones de la Comisión de Transición?
Bueno, en primer lugar, darle las gracias por invitarme a su programa, y en segundo lugar, disculpar al doctor Adal, el presidente de la Comisión de Transición, porque había aceptado venir a su programa. Ajá. Pero desgraciadamente tienen una emergencia y no puede abandonar la universidad, ni él ni otro miembro de la Comisión de Transición.
Son días bien intensos estos.
Son días sumamente intensos, porque yo creo que se está como en la hora de la verdad. En primer lugar, sucede el veto del señor presidente de la República a una interpretación que había dado el Congreso de la ley orgánica para definir en realidad el papel de la Comisión de Transición. Entonces se establece que esta Comisión de Transición tiene las potestades administrativas y ejecutivas de lo que es el Consejo Universitario, hasta tanto no se instale este, que lo tiene que instalar la misma Comisión de Transición, y también la Junta de Administración, en que se convertiría posteriormente esta Junta de Transición.
¿Ese veto del expresidente Maduro?
Ese veto del expresidente Maduro lo que hace es mantener esta situación en la que se ha desgastado la universidad en los 8 meses, que es una pelea de parte de la vieja estructura universitaria, las viejas autoridades universitarias, por el control del poder en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Sin esa interpretación de el... fue un acuerdo ejecutivo, fue una reforma vía Congreso de la ley orgánica de la universidad.
Fue una interpretación de un artículo
de la ley orgánica.
De la ley orgánica.
Que se había aprobado reciente.
Ese artículo está en las disposiciones transitorias, y si mal no recuerdo es el artículo 67.
Que el presidente haya vetado esa interpretación no paró el trabajo de la Comisión de Transición.
No, el veto no para el trabajo de la Comisión de Transición. El veto lo que hace es que retarda el proceso de reforma.
¿Debilita la calidad de las decisiones?
Más bien lo que hace es que entorpece el avance de la reforma, pone a los comisionados a la defensiva en lo que están haciendo por las múltiples demandas que hay por tratar de aplicar la ley y por tratar de formar un nuevo gobierno.
¿Empoderó a los antirreformistas de la universidad?
Yo creo que sí los empoderó, como dice usted, porque las dificultades que se encuentran en aplicar la reforma, porque en vez de gastarse en pelear porque se aplique una disposición, más bien debería ser de cooperación de las autoridades universitarias hacia la reforma, la transformación, que es en realidad lo que se quiere, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Y lo que uno observa es como una gana de pelear desde el rector hasta el séquito de abogados defensores con los que se rodea contra las acciones y contra los miembros de la Comisión de Transición. Por supuesto, es una actitud de pelea que está respaldada por el veto del presidente Maduro, que fue casi uno de los últimos actos que hizo en su administración, ¿cierto?
El último.
El último.
Sí.
¿Eso tiene un significado político particular?
Bueno, yo creo que una de las cosas que faltó en la reforma universitaria fue una decisión política clara.
Desde el Ejecutivo
y también desde el Congreso Nacional.
Pero también desde la sociedad.
Desde la sociedad. Yo creo que en el Congreso Nacional hay diputados que se esmeraron en llevar a cabo la reforma universitaria, que trabajaron duro en crear una nueva ley orgánica. Pero desgraciadamente algunos intereses políticos dejaron esta ambigüedad, que se interpreta en realidad como ambigüedad, y que no hay un apoyo concreto políticamente para impulsar las reformas. Entonces, la mayoría de los universitarios lo que han adoptado es una posición neutral.
¿Como estudiantes?
Como docentes, como trabajadores, como estudiantes. No todos, ¿verdad? Pero sí, se está así como a la expectativa de cuándo vienen las reformas. Está como a la expectativa de qué va a ser la Comisión de Transición.
Pero hay otros que no están en esa actitud de neutralidad.
Hay otros que están en la actitud de oposición y hay algunos que están en la actitud de apoyar definitivamente a la reforma.
¿Y cuál es la fuerza más decisiva?
Para mí lo que está haciendo daño es la neutralidad, fíjense. Porque lo que se dice es que en un periodo de transformación, de reforma, la neutralidad favorece al statu quo, favorece al establishment, como dicen algunos. De manera que yo creo que si hubiera todavía más docentes, más estudiantes, que mostraran un apoyo decisivo a la reforma, manifestándose públicamente, yendo a dar su apoyo a la Comisión de Transición, entonces yo creo que la decisión política podría tomarse de dar definitivamente un respaldo a los cambios en la universidad.
Estoy pensando, o sea, frente al veto de un presidente, el veto de una ley por el presidente del Ejecutivo, ya no cabe un recurso frente a esa reforma.
¿Cómo no?
¿Qué cabe?
Bueno, caben varias cosas. Uno, el veto regresa al Congreso Nacional.
Ajá.
El Congreso Nacional lo manda a la Corte Suprema de Justicia para que le interprete o dé un dictamen y regresa al Congreso, y entonces lo tienen que aprobar por 2/3 de la mayoría.
¿Y todo eso se está haciendo?
Supongo.
¿Por qué lo supone?
Bueno, porque eso está en el Congreso Nacional y no hemos tenido noticias. Usted sabe que hay un nuevo Congreso, que la mayoría de sus miembros desconocen esta situación, pero sí todavía quedaron algunos diputados que han apoyado mucho la reforma, como el honorable diputado Toribio Aguilera. Desgraciadamente se fue Olvan Valladares. Todavía ahí está Ramón Velázquez Nácer, que también había apoyado la reforma, y está también César Ham, que apoyaba en forma muy definitiva estas reformas universitarias. Hay otros que posiblemente se me olvidan, pero que hay todavía gente que quedó ahí en el Congreso que se esmeró mucho en llevar a cabo
esta reforma. Y que seguro que van a retomar.
Y que seguro.
Más adelante, doctor Núñez, usted deberá contarnos cuáles son los principales obstáculos a las principales decisiones de la reforma que impulsa esta Comisión de Transición. Le quiero preguntar al doctor Pedro Emilio Chávez ahora si esta dificultad de tipo técnico-jurídico que está teniendo la Comisión de Transición afecta también este proceso de intervención de la Facultad de Ciencias Médicas.
Sí. Creo que el universo de la que enfrenta la Comisión de Transición se traduce también en lo que sucede en la Facultad de Ciencias Médicas. O sea, grupos a favor de la reforma y de la intervención en la facultad, grupos neutrales y grupos opositores a esa intervención. Es un microcosmos de lo que pasa en la Universidad Nacional Autónoma, ¿no?
O sea, ahí se repite.
Se repite.
En una facultad de altos intereses también. No solo intereses económicos, no solamente intereses sociales, porque tiene que ver con la atención, ya sea por la vía privada o pública, de la salud de los habitantes del país, sino también intereses políticos.
Exactamente. En la Facultad de Ciencias Médicas hay un grupo político que ha ostentado el poder desde hace mucho tiempo y prácticamente se consideran como dueños de la facultad. Y obviamente una reforma, un cambio en esa unidad de la universidad no es conveniente para ellos, ¿verdad? Porque sería dejar el poder y se resisten.
¿De qué modo se están resistiendo a la intervención, doctor?
Pues ellos tienen han creado un clima, un panorama adverso a la intervención en la Facultad de Ciencias Médicas. Se oponen algunas disposiciones que la Comisión de Transición, a instancias de la Junta Interventora, ha tomado a nivel de la Facultad de Ciencias Médicas. Como hacer, por ejemplo, voy a poner ejemplo clásico ahora, el cambio de jefaturas de departamentos y unidades claves de la facultad que estaban nombradas hasta el 31 de diciembre, ¿no? Y que ahora sea del año pasado. Y que nosotros, como Junta Interventora, hemos propuesto a la Comisión de Transición un cambio en varias de esas unidades y jefaturas de departamentos. Y se ha nombrado a esos jefes.
Ese es día
nombramiento directo de la Comisión de Transición.
Ajá.
Pero la contrarreforma, por decirlo así,
contrarreformista,
insiste en mantener las viejas estructuras, ¿no? Los mismos prácticamente jefes de departamento.
¿Es bueno mantener para ellos esa estructura vieja? ¿Qué se gana?
Bueno, yo esa pregunta habrá que indagar un poco más, porque no sé si hay aspectos monetarios económicos envueltos, no creo que sea el caso, pero sí el hecho de ostentar
poder
y poder y ejercer influencia en la Facultad de Ciencias Médicas.
Y luego con poder e influencia se puede obtener muchas otras cosas derivadas de la discrecionalidad. Presupuestos, manipulación de la información de los estudiantes, de los activos, o sea, con poder, así como dice usted, apropiado, adueñado, como que este feudo es mío, ¿qué no se puede hacer? ¿Qué más incluye la intervención, aparte de lo laboral?
La intervención tiene un espectro bastante amplio, ¿no? No es solo meramente el aspecto de las denuncias de orden sexual que fueron uno de los detonantes, sino implica sobre todo una revisión de la academia, o sea, del proceso de enseñanza, aprendizaje a nivel de la facultad.
¿Cómo se está enseñando?
Con una revisión del currículo que sea adecuada a los tiempos modernos, con una capacitación adecuada también de los docentes.
O sea, algo tiene que estar pasando mal, que prácticamente la Facultad de Formación en Ciencias Médicas la hemos trasladado, de hecho, a La Habana, Cuba, a la Escuela Internacional de Medicina. He escuchado ese comentario, de que prácticamente perdimos el liderazgo en la formación de un médico conforme al perfil que necesitamos en el país, y ahora los jóvenes hondureños están entusiasmados por estudiar la medicina fuera del país. Eso significa que algo no hemos hecho bien o que algo estamos haciendo mal en la Facultad de Ciencias Médicas.
Sí, yo creo que es conveniente esa reflexión que hace usted, porque incluso también hay universidades privadas que están tienen facultades de escuelas de medicina, como la Universidad Católica, ¿no? De Honduras. Ya tiene un campus allá en San Pedro Sula y también está ya actuando aquí a nivel central, en Tegucigalpa. Que lo hagan bien o mal, eso no es competencia nuestra, pero de hecho ya están surgiendo otros puentes que están brindando ya también la enseñanza de la medicina. Y el hecho de que haya una escuela de medicina casi hecha a propósito para Honduras, ¿no?, es bastante preocupante. Un país tanto vecino, pero que implica obviamente que nosotros en alguna manera, como usted dice, no estamos haciendo las cosas correctamente.
Y eso es lo que busca encontrar esta junta interventora.
Sí, la junta interventora solo tiene propósito, o sea,
porque no es corregir profesores acosadores o que piden favores sexuales a estudiantes. No, la intervención no es para eso.
Sí. No, la junta interventora de hecho ha planteado dos informes a la Comisión de Transición y ha elaborado un plan estratégico de desarrollo de la Facultad de Ciencias Médicas, en la cual están dispuestos todos los problemas que están retrasando la facultad, como ser el área física, los docentes, el tipo o condición que el estudiante tiene que tener para ser admitido en la facultad, la revisión del currículo, ¿verdad?, a ponerlo al día, la renovación tecnológica, ¿verdad?, los medios de enseñanza actualizados. Es una serie de componentes que si se pudieran llevar a cabo van a dar ciertamente un gran cambio en la Facultad de Ciencias Médicas.
Déjenme hacer la primera pausa. No es que no sea importante investigar si hay docentes o miembros del personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas hostigando, abusando, violando o canjeando servicios sexuales. Claro que es importante. Atenta contra la seguridad y la integridad de personas. Y además ejemplariza qué se puede hacer con la discrecionalidad cuando se tiene poder sin mecanismos de control. Pero digo que la intervención también debiera ser retratada, especialmente en los medios de comunicación, en las otras áreas que nos ha mencionado el doctor Chávez. Vamos a profundizar después de la pausa también con el doctor Antonio Núñez, que es asesor técnico de la Comisión de Transición de la Universidad Nacional. Volvemos.
El Centro de Rehabilitación de Honduras, CEO, es una institución privada sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015 la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños y los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso dialogando con los doctores Pedro Emilio Chávez y Antonio Núñez sobre el proceso de intervención y transición, proceso de reforma en la Universidad Nacional. Cuesta la reforma, ¿verdad? Cuesta cambiar lo que ya está ahí intronizado en pequeños o grandes estancos de poder.
Sí, El otro día le escuché una expresión al doctor Adán que decía que la construcción de esta estructura universitaria se ha llevado 23 años. Y es por eso...
Él
decía que se ha llevado para construir esta vieja estructura que domina la universidad, se ha tomado 23 años. Ha sido un proceso de 23 años. De manera que quitarla...
En dos años,
es posible, siempre y cuando haya decisión política de llevar a cabo estos cambios y esta transformación.
Yo escuché una vez, perdone doctor Núñez, a un consejero de alta gerencia en las Naciones Unidas cuando vino una representante a conducir la agencia, que ciertamente había resistencia al cambio en la estructura instalada, y que ella no debía empeñarse por cortar cabezas, que en los procesos de cambio hay que cortar a los cabecillas. ¿Cómo le viene eso?
Bueno, mire, estamos de acuerdo en eso de no lesionar los intereses de los docentes y de los trabajadores en un proceso de transformación. Hay que tener mucho tino para llevar a cabo un proceso de reforma universitaria. A mí me gusta lo que le oí una vez decir al cardenal Oscar Andrés Rodríguez cuando llegó a la universidad, en donde decía que lo que tenemos que hacer es desconstruir creativamente.
Desconstruir creativamente.
Es decir,
deshacer
la vieja estructura universitaria, lo mal que está hecho, y comenzar al mismo tiempo construir lo nuevo, pero, decía Morín con la misma expresión, siempre se va a provocar algún dolor. El tino es que el dolor que hay que provocar no sea tan profundo que paralice la institución.
Le pregunto de modo directo, ¿qué es lo que ha sacado inclusive de la Universidad Nacional al rector Guillermo Pérez Arias, que inclusive lo hemos visto en las últimas horas ante el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Dónde fue el pullón? ¿O dónde han sido los pullones para que esa vieja estructura de la universidad tenga que andar en una especie de lloreta pública frente a este proceso de transición en la universidad?
Bueno, yo creo que la comparecencia del Tribunal Superior de Cuentas fue por una denuncia que se ha hecho de una compra de unas telas sin licitación.
¿Telas para qué?
Telas...
¿Para trajes?
Para trajes, para
cortinas,
uniformes. Y lo otro es que...
¿Y se enteró ese de valor?
Pues fue sin licitación, entonces...
Para empezar.
Lo otro es que...
¿Estando la comisión de transición a eso?
Eso sí no recuerdo. Sí está. Lo otro que hay es una transferencia que se hizo para los procesos eleccionarios estudiantiles y las autoridades. Se le hizo al decano de economía como presidente del Comité Electoral Universitario Nacional.
¿Transferencia desde la tesorería?
Desde la universidad, sí. Y eso
para que administrara procesos electorales.
Eleccionarios en el 2005.
¿Con cuánta plata?
900.000 empiras.
Casi un millón. ¿Para una elección de un decano o de...?
Para procesos estudiantiles. El problema es que en el 2005... No recuerdo yo procesos eleccionarios estudiantiles, no hubieron. Hubieron sí procesos para elegir a algunos directores.
Por eso entonces es que él anda, porque eso tiene que ver con él.
Pues yo me imagino que en algunas cosas, y también por el hecho de que hay esa lucha de poderes dentro de la universidad, obstaculizando, en mi modo de ver, la reforma universitaria.
¿En qué avanzó la reforma hasta este momento?
Bueno, mire, la Comisión de Transición ha dado un montón de lineamientos para llevar a cabo la reforma universitaria.
¿Lineamientos?
Inclusive se han dividido el trabajo para llevar a cabo tanto en la sede central de Tegucigalpa como el CUR, el CURLA y los otros centros universitarios que tenemos en el país. Yo personalmente he asistido a algunas sesiones en Choluteca y en Comayagua para impulsar la reforma desde abajo, ¿verdad? Desde construir una plataforma en donde se socialice las reformas y en donde los docentes se apoderen de la transformación, de las necesidades de llevar a cabo la reforma universitaria en los diferentes aspectos que señalaba el doctor Chávez para la transformación de la Facultad de Ciencias Médicas.
O sea, la reforma hay que predicarla, hay que internalizarla,
hay que internalizarla
y hay que demandarla,
socializarla.
Sí.
Exacto. Eso se...
Pero eso no le llevará mucho tiempo, doctor, porque ya, digamos, ha pasado un año. Queda uno solamente. El mandato legal.
Sí, pero recuerde una cosa, que la reforma universitaria no va a ser un proceso que va a durar 2 años.
Ese es un buen punto.
Va a ser un proceso continuo de aquí en adelante, porque la constante innovación lo demanda el siglo XXI en el cual vivimos ahora.
¡Ja! Pero si instalamos la reforma y retiramos a los reformadores y los lineamientos de la reforma quedan en la misma vieja estructura universitaria, absolutamente la carreta se va a mover.
Bueno, mire, la idea del legislador, creo yo, que fue que 2 años era prudencial para que las cosas ya caminaran sobre rieles y bien aceitadas, ¿verdad? Yo creo que los legisladores no previeron que la comisión de transición se iba a encontrar con tantas dificultades. Recuerde usted que un programa de transformación, de reforma, sobre todo universitaria, necesita un liderazgo para conducir eso. Y el liderazgo, quieras o no, está también en la figura de las autoridades universitarias, llámese rectoría, decanos, directores de centros, directores académicos.
¿Hay un liderazgo compartido o un liderazgo fraccionado en este proceso, que compite mutuamente?
Sí. Yo lo que le podría señalar es que yo he participado en la reforma universitaria desde el año 2001. Uh-huh. Y las diferentes convocatorias que le hicimos a estas autoridades que le señalé no acudieron a esas sesiones, a esos talleres para llevar a cabo los fundamentos de la reforma, el nuevo modelo universitario. Y entonces eso nos dice que no se comprometieron con la reforma. Y hasta el momento actual es muy poco los que se ha visto que se comprometan con la reforma. De manera que ellos son unos actores principales, son uno de los que deben estar impulsando enérgicamente esa reforma.
Pero no están, más bien están en el otro lado.
Sin esa ayuda, el llevar las reformas no va a adelantar tan rápidamente como los legisladores creyeron en 2 años. Por eso es que se habla ahora incluso de no será conveniente prorrogar más el tiempo de los comisionados.
O que alguien tuviera una facultad legal de apartar formalmente, por lo menos a las cabezas principales de la resistencia a la reforma en la universidad. Por ejemplo, yo escuché comentarios que este proceso de transición debió haber empezado sin el rector ahí y sin su junta o sin su séquito, porque la percepción es que de ahí viene la principal resistencia en conexión con los sectores tradicionales, tanto del Partido Nacional como del Partido Liberal, que están afuera, pero que al mismo tiempo están adentro en las facultades. O sea, es una estructura de resistencia que está adentro en conexión con la estructura de resistencia al cambio en general en la sociedad hondureña, que están afuera de la universidad.
Eso creo yo que es un razonamiento muy válido el suyo. A mí me parece que la decisión política debe consistir en la misma línea que llevaba la interpretación de la nueva ley orgánica, en donde se establece definitivamente quién es el que dicta las pautas para llevar a cabo la reforma universitaria, y que otras autoridades universitarias como la rectoría deben acatar las disposiciones que emanan de la comisión de transición. De manera que creo yo que un primer paso sería eso, dejar bien claro por parte del Congreso Nacional cuál es el papel exacto de la Comisión de Transición y cuál es el papel de la rectoría, de los decanos y de lectores de centro, así como de las diferentes unidades académicas para llevar a cabo la reforma universitaria.
Porque ese limbo o esa duda solo sirve a los contrarios a la reforma.
Claro, por eso mencionábamos anteriormente que lo de permanecer neutral mediatiza la reforma.
Adentro, esa neutralidad de docentes, esa neutralidad de trabajadores universitarios y esa neutralidad de los estudiantes mediatiza, afecta
la reforma. Pero fíjese una cosa, que no solamente debe haber neutralidad y cambiar la neutralidad dentro de la universidad, sino que fuera de la universidad también debe haber más apoyo para la reforma. Yo creo que los egresados de la universidad, todos los profesionales que se han egresado de la universidad, han fallado, porque con algunas excepciones, indudablemente, como en todo, porque no han llegado o no se han expresado lo suficiente para darle un apoyo a la Comisión de Transición. Los padres de familia, yo me pregunto, ¿cómo es posible que los padres de familia nunca hayan acudido a la universidad a ver cuál es la problemática de la universidad?
Se ha hecho un llamado general desde la comisión a los padres de familia. ¿Qué tal si empezáramos por ellos?
Hemos, en ocasiones anteriores, en algunos pasos de la reforma, en el 2002 y en el 2003, sí hicimos llamados a los padres de familia para que fueran a la universidad a dar apoyo a la casa de estudio de sus hijos. Y acuérdese usted que ahí tenemos a la mayoría de gente que no puede pagarse una universidad privada.
Pero ahora estamos hablando de un proceso distinto en el que hay una comisión de la que la ciudadanía espera decisiones y acciones concretas. Yo diría que esa neutralidad que se observa ahora podría ser también todavía expectación, dando como un tiempo para ver por dónde salta la cosa. Esa neutralidad hay que cambiarla a una acción activa, pero va a requerir también un gran esfuerzo de la Comisión de Transición desde adentro.
Exacto, pero fíjense que yo creo que la Comisión de Transición, que yo he estado viendo su quehacer, ha estado haciendo un gran esfuerzo y emplean muchísimas horas de trabajo al día, semanal y mensualmente para llevar a cabo la reforma. Lo que a veces desconcierta es que la gente le pregunta a uno, bueno, ¿y cuándo la reforma? Hablando de universitarios.
¿Qué van a reformar?
¿Cuándo,
exacto? ¿Dónde vamos a empezar?
Cuando la reforma es tarea de todos. No solo es apoyo de todos, es tarea de todos, es participación de todos, es contribución de todos. Pero yo creo también que la sociedad, el gobierno en general, debe demostrar un apoyo hacia la reforma y hasta la transformación universitaria.
Dígame brevemente, doctor Chávez, antes de la pausa, ¿cómo es la universidad que usted mira al otro lado de la reforma?
Bueno, yo considero que una universidad reformada debe estar en uno de los niveles académicos científicos, es un nivel que es mucho mejor que la está en la actualidad, porque todos los sistemas, los planes de estudio académicos que tiene la universidad tienen que ser reformados para ser actualizados. Y además no solo la parte científica, yo creo que la universidad, yo personalmente la considero un bien estratégico nacional, o sea, es la mayor universidad de Honduras, la universidad pública. En ella se han formado y se formarán los supuestamente líderes de la nación. Uh-huh. Y por lo tanto la formación de ellos debe estar en los niveles más elevados para que puedan tomar las acciones que ayuden a desarrollar Honduras y sacarla del estado de calamidad que Honduras tiene como un país tercermundista, pobre, que vive prácticamente de la mendicidad internacional y de las remesas hasta ahora de los hondureños que viven en Estados Unidos. Entonces, desde ese sentido, en ese aspecto conceptual, yo creo que es una tarea de toda la población hondureña, tratar de que la universidad eleve su nivel, que no haya corrupción, que haya autoridades electas por méritos, que el desarrollo científico esté actualizado y que la formación ética, profesional de ética, sea de lo mejor posible. Entonces, yo quiero hacer una especie de llamamiento a la población, para que se pronuncie, como dice el doctor Núñez, a favor de la reforma universitaria, a los colegios profesionales, al COET, para que no abandonen este proceso de reforma universitaria. Y
ahí lo dejamos. Bueno. Lo retomamos después de la pausa. Volvemos en breve con los doctores Pedro Emilio Chávez, interventor en la Facultad de Ciencias Médicas, y Antonio Núñez, asesor técnico de la Comisión de Transición de la Universidad.
Sin comentarios.
Lo siento.
Es información confidencial.
No estoy autorizado para hablar de ese tema.
El ocultamiento de información pública quita credibilidad y confianza a la democracia. Hagamos que el acceso a la información pública sea la regla, no la excepción. Construyamos un Estado sin secretos.
La democracia es materia prima para que un pueblo se abra camino y a buen futuro pueda llegar.
Por una ley de acceso a la información pública, Comité por la Libre Expresión, Sé Libre.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la Estrategia para la Reducción de la Pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad, que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición, que se reduzca la tasa de mortalidad materna a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos de regreso conversando sobre el presente y el futuro de la Universidad Nacional, vista a través de las acciones que puede realizar y las que no puede realizar la comisión interventora o comisión de transición. Vamos de la transición de algo viejo a algo nuevo. Transición es ir de un lugar, de un momento, de un estadio a otro.
Exacto.
¿Verdad? En el que hemos estado no nos gusta. Pobreza académica, sin extensión universitaria, una universidad que dejó de producir pensamiento científico, ¿verdad? Una universidad que no leyó el país en el que iba a producir el elemento humano para el servicio de la comunidad, o sea, que quedó produciendo un recurso humano que como que no está para la época que vive el país. ¿Qué más era la universidad, o es la universidad que no nos gusta? La que está apiñada de estudiantes y en la que ya no pueden llegar otros jóvenes a estudiar, que no tiene espacio físico adecuado. La universidad corrupta, que drena el presupuesto que le damos todos los hondureños. La universidad que hace ejercicios electorales de mentira, al estilo más burdo de la tradición política, y que además emplea pisto para eso. Toda esa universidad ruidosa, en la que no hay un debate de ideas que oriente a la República, esa es la universidad vieja que no queremos. ¿Cómo es la nueva que queremos, doctor Núñez? Y por la que usted está trabajando, y estos hombres y mujeres que están en la comisión también intentan trabajar.
Bueno, en primer lugar, con las transformaciones se quiere lograr que hay que legitimar el liderazgo de la Universidad Autónoma de Honduras dentro del sistema de educación superior. Desgraciadamente, la Universidad Autónoma ha perdido mucha credibilidad ante las otras universidades porque se sustrajo o incumplió algunos de los mandatos de la ley de educación superior. También, como señalaba el doctor Chávez, tenemos que buscar la acreditación de la calidad del personal profesional que vamos a formar para el país, ya que no solo se van a dedicar a la burocracia, sino que también de ahí es posible que salgan los futuros líderes políticos, de manera que hay que cubrir los aspectos cívicos, la profundización de la identidad nacional que se ha perdido mucho, sobre todo en nuestra juventud, que los estudios de la universidad tengan pertinencia, tengan, por ejemplo, pertinencia en el desarrollo nacional, en el desarrollo por regiones de Honduras, o Mayagua, por ejemplo. ¿Cuál es la pertinencia de los profesionales que debemos formar en Comayagua? ¿Qué perfil de egresado deben tener los de Choluteca,
por ejemplo? Occidente.
Occidente.
El litoral atlántico.
Del país, exacto. Y para tratar de evitar la equidad social que hay en nuestro país.
La inequidad,
¿no? La inequidad, perdón. Y buscar la inequidad. La otra cosa que tenemos, como usted lo mencionaba, es desarrollar los procesos de investigación. Incluso tenemos que investigar la educación superior, porque en estos tiempos que vivimos ahora, en esta era de la tecnología tan avanzada y que todo se vuelve obsoleto, hay que estar constantemente revisando, estudiando y actualizando. Por eso ya no hablamos de actualizar a alguien, sino que hablamos de una educación permanente durante toda la vida. Recuerde que cuando nosotros nos formábamos, la vida la dividíamos en tres partes: una para estudiar, otra para trabajar y una tercera para jubilar,
para retirarnos, para vivir, a sembrar, a ¿sí? esa vida apacible, cuando mira al final de la vida, pero no.
Pero no, ahora lo que hay es una educación para toda la vida. Fíjense que hay universidades ya en Estados Unidos, en México y en Europa, de que le dan como una garantía, como cuando usted compra una refrigeradora, que le dicen, si se le arruina en este año, venga y nosotros se la arreglamos, ¿verdad? Las universidades lo que dan es un paquete de actualizaciones durante 5 años después de que usted se gradúe. De manera que si usted está trabajando en alguna empresa y de repente hay una tecnología nueva que usted no conoce, entonces usted regresa a la universidad, se capacita en esa tecnología y sigue con su trabajo. Eso es, hasta ese punto se ha llegado ahora con esta innovación constante de que nos está obligando tanto el siglo XXI como el proceso mismo de globalización.
O sea, la Universidad Nacional debe recuperar ese liderazgo en la sociedad hondureña que se le arrebató o que perdió por inercia o como efecto de los propios actos adentro de la universidad.
Falta de credibilidad.
Falta de credibilidad hay en la sociedad hondureña respecto a la Universidad Nacional. Y sin embargo, los hijos de los campesinos que todavía quedan en el país, los hijos y las hijas de los obreros, de las obreras, no tienen más remedio que buscar la Universidad Nacional para una profesión superior.
Fíjese que usted mencionó algo muy interesante y que es de actualidad, que usted dijo que ya no había extensión universitaria. Fíjese que el término extensión universitaria nace de la reforma universitaria que se impulsó desde Córdoba en 1918 y que termina ya alrededor de los años 70, y que desde entonces ya no se habla de extensión universitaria, porque extensión universitaria prácticamente era como darle una dádiva al pueblo hondureño. Mire, nosotros somos los que logramos entrar a la universidad, aquí le vamos a dar un poquito de extensión, pero era un camino de una sola vía hacia la comunidad o hacia la ciudadanía. Pero ahora lo que se habla es de vinculación de la universidad con la sociedad, pero en dos vías: que la universidad participe en el desarrollo, pero que la comunidad nos retroalimente de cómo debemos formar o de qué esperan los empresarios, las fábricas, las comunidades, que la universidad haga por ellos.
Ese es el planteamiento de la reforma.
Ese es el planteamiento, sí, de la nueva, lo que se llama vinculación universidad-sociedad.
Y ahí en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿qué hay al otro lado de este proceso, doctor Chávez? ¿Cuál es la apuesta de la intervención? ¿A dónde lleva la reforma en materia de formación de recursos humanos en ciencias médicas?
Bueno, el proceso de la intervención tiene, como ya mencioné, el plan estratégico. Y evidentemente significa un cambio radical al modo como actualmente funciona la Facultad de Ciencias Médicas, porque implica una modificación radical, estructural, de cómo se enseña, ¿verdad?, con la capacitación de los docentes, con la renovación de los insumos tecnológicos para los docentes, con la selección del estudiantado mediante pruebas vocacionales o de aptitud, ¿verdad? Mediante la renovación de la estructura física, que prácticamente tiene las audiencias médicas como más de 25 años, en la cual no ha habido ninguna.
No hay pintura nueva.
Renovación o construcción de aulas tan necesarias, de la instalación de laboratorios de ciencias básicas, que son la base, como mismo dice, para la formación del futuro profesional.
Ya no hay eso, ya está
prácticamente han desaparecido, debido a que no ha habido un proceso que los actualice, debido también a la masificación estudiantil. También se ha perdido mucho de la formación ética en el estudiante de medicina.
Sí, sí.
Y todo eso hace que el profesional egresado no tenga, en la mayor parte de las veces, el perfil que la teoría demanda, ¿no? Porque en el papel
la teoría hipocrática,
decimos, ponemos todo como debe ser, pero en la práctica es diferente, ¿no? Entonces, modificar eso es una de las tareas que la Junta Interventora tiene por delante, y el clima que nosotros hemos encontrado a nivel de la Facultad de Ciencias Médicas es bastante positivo, sobre todo los docentes. La mayoría de los docentes podemos decir que están a favor de intervención. El personal administrativo también en gran medida está a favor, y los estudiantes todavía ellos no han, una buena parte no han decidido eso, porque piensan que algunos cambios los pueden afectar. Pero como digo, es modificar radicalmente el funcionamiento de la Facultad de Ciencias Médicas.
O sea, son tareas que no son fáciles, doctor Núñez. ¿Qué haría usted, además de este llamamiento que lanzó en el segmento anterior, a los empresarios, a los padres de familia, a los movimientos de opinión de la sociedad hondureña, para que se ocupen en serio de este proceso de transición en la universidad?
Bueno, yo creo que, por ejemplo, nuestra Facultad de Ciencias Médicas es una de las pocas en las cuales todavía utiliza 8 años para graduar un médico, mientras que las distintas facultades de Centroamérica, para hablar solo de la región,
ajá,
están utilizando nada más 6 años. Y eso es a causa de los programas y de la metodología de la enseñanza que tenemos, que data posiblemente de los años 60 o 70. Inclusive hay algunos que dicen que todavía viene de más atrás. De manera que la necesidad de transformar la universidad es perentoria, es urgente, es necesaria que se lleve a cabo. Y eso, para mí, lo que debe haber es una valentía política de llevar a cabo esa transformación en universitaria.
¿Qué el nuevo presidente Zelaya, qué el nuevo Congreso que dirige Micheletti, qué del nuevo poder ciudadano que habla el Partido Liberal en el poder, qué esperan ustedes de esta nueva corriente de pensamiento político partidario que está en el poder de la nación?
Nosotros esperamos del señor presidente Manuel Zelaya Rosales de que va a apoyar esta transformación y esta reforma universitaria, porque ahora, como le decía anteriormente, ya no hay extensión universitaria. Ahora lo que se le pide y lo que se quiere implantar en la universidad es una proyección social de la universidad, es una proyección social teniendo en cuenta el entorno, teniendo en cuenta los programas de desarrollo, pero que sean sustentables. Es decir, tenemos que tener un ojo sobre la depredación de nuestros recursos naturales y tenemos que trabajar con las bases de la sociedad y de la empresa privada.
Perdón, ¿del presidente solamente esperan este discurso?
No, nosotros, yo creo, en lo personal, que el presidente va a apoyar la reforma universitaria.
¿De qué modo?
Pues dándole el apoyo político que necesita. Él tiene ahorita el liderazgo de la nación. Él está desarrollando un gobierno a través de lo que él llama el poder ciudadano. Y en la universidad podemos llegar a formar el poder universitario para que se conjugue con lo educativo, lo político, para impulsar el desarrollo económico de este país. Porque ahorita el desarrollo económico es en base a conocimientos. Ya no es como en el siglo pasado, que era en base a capital, a la fuerza de trabajo. Ahora es el conocimiento el que dicta la pauta del desarrollo económico de un país. Y en base a eso, el señor presidente, creo yo, que va a apoyar definitivamente el programa de reforma. En cuanto al Congreso, el que tiene la palabra en este momentito, la iniciativa en este momento, es el Congreso Nacional. El Congreso Nacional debe adecuar la ley para salir del impasse en el que estamos ahora, que algunos dicen que en la universidad hay dos cabezas que están queriendo mandar dentro de sus estructuras.
Déjenme hacer la pausa y regresamos con la parte final. ¿Qué hacer frente a dos cabezas? ¿Qué cabeza debe seguir? El pueblo lo está mirando y lo está preguntando. Volvemos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que por cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 76 reciban educación preescolar o prebásica, que el 95 de cada 100 niños y niñas tengan acceso a la educación primaria completa, que 70 de cada 100 jóvenes tengan acceso a los 3 primeros años de educación secundaria, que 50 de cada 100 nuevos jóvenes trabajadores hayan completado la educación secundaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Estamos en la parte final del programa. La ciudadanía tiene la palabra. Tiene que tener la palabra la ciudadanía en relación a la universidad. ¿Cómo hacerlo? Doctor Chávez, ayúdenos ustedes ya en la despedida del programa.
Yo invitaría a todas las organizaciones sociales, grupos de influencia, colegios profesionales, para que se pronunciaran en este momento crítico. Porque en este momento, como dice el doctor Núñez, es casi la hora de la verdad, en unas semanas, ¿no? Porque no puede haber una dualidad como se está reflejando.
Dos cabezas, dos sombreros, no pueden haberlos.
Para que se pronuncien a favor de la reforma universitaria. A los poderes del Estado, al Poder Judicial y al Poder Legislativo también, que son los que en los días venideros, semanas venideras, van a tener la decisión de si va a continuar o no la reforma universitaria, también para que se pronuncie a favor. Y al Poder Ejecutivo, para que, si es que quiere hacer algo en realidad por la educación superior de Honduras, el presidente Emil Zelaya, para que la apoye de una manera categórica y aparezca él como un reformador en algunas áreas de la administración, cosa que no pudo salir el presidente
Maduro,
profesor, cuando en una entrevista dijo que quería salir como un reformador. Ni eso pudo hacerlo, más bien alentó a la contrarreforma. Pero esto tiene que ser hecho de una manera honesta, sin tratar de obtener ninguna ventaja política, sobre todo en relación al poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no?
No, porque es un, a veces, asunto para
no es un asunto para andar buscando
popularidades.
Es un asunto, como le dije, de interés nacional, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Muchísimas gracias al doctor Pedro Emilio Chávez, de la Junta Interventora de la Facultad de Ciencias Médicas. Lo más simple para usted como asesor técnico de la Comisión de Transición, doctor Núñez, sería que si no tiene facultades legales, que renuncien en pleno los comisionados. Eso sería como lo más simple, inclusive lo que se teme que pueda ocurrir.
Eso sería como lo más simple y lo más destructivo. Eso sí prácticamente pararía el proceso de reforma universitaria. Ahora, oyéndolo hablar a usted, al doctor Chávez, me estaba recordando del presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, que una de sus primeras acciones en el segundo día, cuando asumió la presidencia, fue visitar la Universidad Central del Uruguay. Y de ahí salió con acuerdos de cooperación en donde comprometió a la universidad a participar activamente en el desarrollo, en la transformación de las condiciones de vida de su pueblo. Yo creo que ese es un ejemplo que habría que citar al presidente Manuel Zelaya Rosales, de que haga visitando la universidad, dialogando con la Comisión de Transición, dialogando con los diferentes actores de la ciudad universitaria, como él lo ha hecho con, en otras ocasiones y recientemente ya como presidente. Porque hay que ver una cosa que nos ha olvidado: la universidad tiene muchas fortalezas, la universidad tiene muchos universitarios muy preparados, con una preparación suficiente para llevar a cabo este impulso de la reforma universitaria. De manera que nosotros excitamos por este medio, con humildemente, si se puede decir, a que el señor presidente visite la universidad, dialogue con la Comisión de Transición. Tenemos entendido su alta compromiso y sus diversas tareas, pero la universidad es tarea inmediata.
Vamos a seguir conociendo interioridades que debemos conocer, que tenemos derecho los hondureños en estos próximos días.
Bueno, en estos próximos días habría que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Es más, ya se está llevando a cabo algo de que han iniciado los comisionados. Por ejemplo, hay talleres ya que se están elaborando con consultores internacionales para llevar a cabo la reforma universitaria, que ya tienen una semana de estarse llevando a cabo. Ya hay consultas con organismos internacionales que han venido a dar ayuda para la reforma. Ya está en el plano internacional bastante avanzado. Ahora lo que tenemos que hacer es definir en el plano nacional si se está 100% o no de acuerdo con la reforma de la transformación universitaria.
Y eso hay que definirlo en los próximos días, porque ya no queda mucho tiempo para la reforma. Ya no le queda mucho tiempo histórico al país, y eso lo debe escuchar la gente en el Congreso, la gente en el Ejecutivo, la gente en la Corte Suprema, pero también en el seno de la sociedad hondureña. Le agradezco mucho al doctor Pedro Emilio Chávez que nos haya compartido el proceso de intervención en la Facultad de Medicina, y al asesor técnico, el doctor Antonio Núñez, las acciones de la Comisión de Transición en la Universidad. Gracias a ustedes también, les invitamos para el próximo miércoles, aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país, a la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.